Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía, tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1814 fue fusilado Vicente Salias, quien fue médico, escritor, periodista y autor de la letra de nuestro himno nacional Gloria al Bravo Pueblo. Cuando son las 2:55, es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día, al igual que a Cabudare 97.7 FM, municipio Palavecino, con la difusión a las 4 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Fundación Museos Nacionales celebra 84 años del nacimiento del artista Elsa Morales. Diosdado Cabello revela incautaciones de droga, 60 toneladas en lo que va de 2025. Nuevas estrategias fortalecerán servicios públicos en Santiago Mariño. El 95% de los pagos en supermercados se realizan en bolívares. Ecuatorianas exigen denuncia de Novoa tras incremento del precio del diésel. Vinotinto Sub-20 Femenina inicia preparación deportiva en Caracas.
Culturales.
Manuel Moreno y Mónica Mancera del grupo Herencia visitaron este martes el noticiero Cultura al Día para conversar sobre su concierto junto a la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta en el 13º Festival de Percusión y Origen de su Música.
Y sobre todo en este caso desde nuestro tambor. Es un hecho inédito. El sistema ha tenido la afrovenezolana, ha hecho algunos ensambles con una vez con el maestro Francisco Pacheco. Ajá. Se han presentado cosas, pero primero que es el primer concierto con herencia a nivel sinfónico. Ya eso es un hecho.
Vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar
histórico
de eso.
Para eso. Para nosotros. Primero que somos tamboreros de la ciudad, lo que nosotros llamamos el afrourbe. Cómo desde la ciudad abordamos el tambor. Eso ha generado como una incertidumbre. Dice, bueno, los caraqueños tocan tambor, no tocan tambor.
Bueno, claro.
Tocamos tambor. Y Herencia hace 26 años que nace en el seno de nuestra Universidad Central de Venezuela, con una propuesta a través de un ritmo que creó este servidor aquí a su orden, el nuevo circo, para que tomen clases también, que se llama Patarrum. Y a partir de ese concepto generamos un movimiento, con la inducción incluso de Jesús Tutoño Blanco, mi maestro que está ahora en otro plano, que me decía, Manuel, tú tenemos que generar un proceso de identidad de carácter, porque nosotros absorbemos lo que es la música del mundo y la parte de nuestra interioridad, de nuestros estados.
Además anunciaron el trabajo en marcha para la declaración del Día Internacional del Tambor en el Congo.
Estamos impulsando el Día Mundial del Tambor y Dios mediante 2026 iba a ser en el Congo, ahí ya la solté. De ahí la importancia de este tema que se llama Portal, y en este caso el Portal, muchos, no sé si han visto los conciertos en internet de la mayoría de los artistas famosos, que están llegando de otro planeta, pues nosotros nos vamos, es decir, nosotros vamos a visitar otras galaxias. Ese es el concepto de Portal, es decir, lo que estamos haciendo desde acá es el ALBA 96.3 FM.
Así es.
Desde el Festival Internacional de Percusión, el 13º, que el número 13.
Exacto.
Que a muchos no le gusta.
No, es un número mágico.
Uno de los números más cabalísticos que hay. Con Herencia, 26 años, nacido en la Universidad Central de Venezuela. Que vayamos a viajar y que eso lleve un impulso al Día Mundial del Tambor. Es decir, este concierto del 27 de septiembre es el que va a abrir las puertas para nosotros concretar que se decrete el Día Mundial del Tambor en el Congo.
El concierto del Grupo Herencia y la Sinfónica Juan José Landaeta será el próximo 27 de septiembre a las 5 de la tarde en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, entradas a través del GovLive.
Venezuela, pluricultural y diversa.
La Fundación Museos Nacionales celebró el natalicio de la reconocida artista popular Elsa Morales con un encuentro titulado Elsa Morales, el arte de la figuración y la fantasía, realizado en los espacios del Eje del Buen Vivir en Bellas Artes, Caracas. Al respecto, la viceministra de la Imagen y el Espacio, Mari Penyam, destacó la importancia de este encuentro como espacio de reflexión, memoria y reafirmación de los valores culturales de la nación.
Hoy, bueno, además estamos recordándola porque nosotros estamos en pleno proceso de lo que es el Salón de Arte Nacional Elsa Morales. Este Salón de Arte, que fue convocado en el pasado mes de agosto, ha tenido una gran receptividad de parte de todos nuestros artistas, nuestros creadores, nuestros cultores de todas las partes del país. Hemos recibido más o menos más de 1.200 obras del Estado Mérida, del Estado Barinas, del Estado Zulia, del Estado Bolívar, del Estado Monagas, del Estado Sucre, de aquí de Caracas, en fin, de diferentes rincones del país.
La jornada incluyó una variedad de actividades inspiradas en la obra de la pintora y poeta venezolana.
Somos conciencia. Somos cultura.
La Fundación Misión Cultura, con el apoyo del Centro Nacional de Historia, invita al público general a una jornada especial para celebrar los 102 años de la tradicional manifestación cultural de los Caballitos de San Juan, originaria del Estado Bolívar, a realizarse este miércoles 17 de septiembre a las 3 de la tarde en la Casa de la Historia Insurgente de Caracas, con entrada libre. La actividad, enmarcada en el vértice Educación para las Culturas de Venezuela, busca preservar y difundir el patrimonio inmaterial del país. Para honrar esta centenaria tradición, se llevarán a cabo dos actividades de corte formativo y de exhibición. La Filben Máxima Fiesta del Libro y la Lectura del País se instalará en la Plaza Bolívar de Tumeremo, capital administrativa de Guayana Esequiba, del 18 al 20 de septiembre, bajo el lema Leer Humaniza, una reafirmación de la soberanía de Venezuela sobre esta región. Además, se rendirán homenaje al escritor Horacio Cabrera Cifontes, reconocido por sus múltiples trabajos sobre la historia y la geografía del Esequibo. En el ámbito nacional, la Filben, en su edición número 21, también rinde homenaje a los escritores Judith Valencia, Esteban Emilio Mozongi, Marc de Sibriu, Gonzalo Fraggi y Juan Calzadilla. Es la 1:02.
El latido del arte está aquí. Nacionales.
En declaraciones a la prensa este miércoles, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad, Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, destacó que en lo que va de 2025 se han incautado más de 60 toneladas de droga en distintos operativos que se mantienen vigentes. Asimismo, resaltó que ha sido la mayor cantidad registrada desde 2010.
Y que Venezuela, en este momento de este año, ya se hayan capturado 60.070 kilos de droga, 60 toneladas de droga en distintos operativos. 60. No ha terminado todavía el mes de septiembre. Y pudiera ser que nosotros, mientras estemos hablando aquí, estamos en otras operaciones y sigamos capturando drogas. Esa es la mayor cantidad que se ha capturado desde el año 2010.
Asimismo, Cabello señaló que durante un operativo realizado en horas de la madrugada, en el cual se ejecutó la persecución de una lancha de 4 motores, se incautaron 3.680 kilogramos de cocaína, que movilizaba un sujeto que responde al nombre de Levi Enrique López Batis.
Nos llegó esta información, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta fusión popular, militar, policial, hicimos una espera en un sitio. Y por ahí pasó una lancha. Fuimos en persecución, se le hicieron todos los llamados de acuerdo al protocolo para que se detuviera, que más adelante estaban esperándola más fuerzas del orden público, de la Fuerza Armada y del GOES, de la Policía Nacional. Ellos al principio hicieron caso omiso, luego se dieron cuenta y se detuvieron y se rindieron. Se rindieron. Esa operación.
Venezuela envió comunicaciones a 7 organismos internacionales relacionados con la pesca comercial, incluida la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, luego de la agresión del ejército estadounidense contra pescadores en el Caribe. Así lo dio a conocer la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Denunciamos y dejamos constancia de la grave violación a la soberanía nacional por parte del gobierno de los Estados Unidos, cuando el pasado 12 de septiembre, un buque destructor de la Armada estadounidense interceptó de forma ilegal al pesquero venezolano Carmen Rosa en nuestra zona económica exclusiva, recordó Rodríguez a través de un mensaje publicado en su canal de Telegram.
Somos noticia.
Durante la recepción este miércoles de equipos tecnológicos a los medios comunitarios, el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez, recordó las palabras del presidente Nicolás Maduro en referencia a las transformaciones necesarias para enfrentar los desafíos de la pandemia en el año 2020.
El presidente habló de las transformaciones, habló de que el mundo había entrado en un cambio de época y lo hizo recién en medio de la pandemia. Él hablaba de la pandemia como una de las condiciones del cambio de época, como la pandemia hizo posible una distopía, que todos los seres humanos nos encerrásemos en nuestras casas y que a partir de allí se pusiera a prueba la capacidad de solidaridad y se pusiera a prueba la capacidad de sociabilidad para poder sobrevivir. Las sociedades ultracapitalistas, ultraindividualistas, como todas las sociedades de la Europa Occidental, de los Estados Unidos y de algunos países suramericanos, llevados por la ideología neoliberal, fueron los primeros en sucumbir a el desafío de la pandemia, porque su ideología es ultra individualista y es una visión antisolidaria de la vida. El presidente también habló, como segunda condición del cambio de época, la guerra en Ucrania.
Además, Ñañe exaltó que el presidente Nicolás Maduro alertó sobre los cambios en las formas de comunicación e información respecto a las redes sociales. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, en ejercicio de sus atribuciones y en estricto cumplimiento del marco legal venezolano, emitió una alerta para prevenir a los usuarios sobre los graves riesgos asociados a la descarga y uso de aplicaciones no certificadas que ofrecen acceso a contenidos multimedia, tales como Magic TV y Flujo TV. En un comunicado a través de redes sociales, CONATEL afirma que estas plataformas pueden facilitar el acceso no autorizado a cámaras y micrófonos, el robo de información bancaria y datos personales, así como la vulneración de la intimidad familiar y personal.
Venezuela, somos tierra de gracia y diversidad. Regional. Regionales.
Esta semana se realizó en el municipio Santiago Mariño del estado Aragua una jornada de trabajo orientada a la revisión de la segunda transformación prevista en la Ley del Plan de la Patria de las Siete Transformaciones, propuesta por el presidente Nicolás Maduro. En ese sentido, el alcalde de la localidad, Carlos Guzmán, destacó que el encuentro con los diferentes directores de servicios públicos permite articular esfuerzos con el poder popular organizado a través de las salas de autogobierno comunal presentes en los distintos circuitos de la jurisdicción.
El mosaico de las regiones.
Más de 1.200 niños y niñas y adolescentes fueron atendidos en la jornada Salud va a la escuela, desarrollada en el municipio Punceres, estado Monagas, con el propósito de prevenir enfermedades vectoriales y garantizar espacios educativos libres de riesgos sanitarios. La actividad fue liderada por el Área de Salud Integral Punceres bajo la dirección de Dayan Betancourt, quien informó que esta iniciativa busca fortalecer la salud integral de la comunidad escolar, docente, personal administrativo y ambientalista.
Economía.
El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, ANSA, Ítalo Atencio, afirmó que el 95% de los pagos en supermercados se realizan con bolívares. Sobre los patrones de consumo y la distribución de gasto de los venezolanos, comentó particularmente que el 95% de las transacciones en supermercados se hacen con bolívares. Incluso a comienzos de esta semana, la cifra alcanzó 96%, es decir, que el 4 o 5% restante se realiza en divisas y de ese mismo porcentaje se transa en efectivo o en plataformas digitales.
Economía en ascenso.
La alcaldesa del municipio Simón Bolívar, estado Anzoátegui, Sujei Herrera, informó este miércoles que fue enviado un lote de café venezolano a la Federación de Rusia con el fin de fortalecer el posicionamiento internacional.
Se ha consolidado una alianza a través de la comercializadora Roraima, compañía anónima, y que conforma parte de lo que es el equipo de FEDeIndustria. Y bueno, trae muy buenas noticias porque a partir del municipio Simón Bolívar salen 900 sacos de 60 kilos cada uno para un total de 54 toneladas de café que va directo a la República de Rusia. Es parte de las alianzas que se vienen trabajando en marco del Consejo de Economía direccionado por nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez y que desde el municipio Simón Bolívar venimos trabajando en esta plataforma con quien también hemos venido haciendo un conjunto de alianzas para fortalecer la economía en el municipio Simón Bolívar.
En los próximos días, la alcaldía, en conjunto con la Asociación de Productores Café Oriente, formalizarán una alianza orientada a la plantación a más de 1 millón de plantas de café con el fin de impulsar el desarrollo económico del sector en los próximos años.
Noticias del Alba.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, alertó este martes a Latinoamérica ante lo que calificó como una amenaza imperial contra la estabilidad de la región, al denunciar el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Mar Caribe. En un mensaje publicado en redes sociales, el mandatario advirtió que la avaricia imperial pone en riesgo la zona de paz de América Latina y el Caribe, declarada en 2014 por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños al enfilar sus cañoneras contra Venezuela.
Más allá de nuestras fronteras.
El gobierno de Bolivia rechazó categóricamente el informe emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos que volvió a desertificar al país suramericano en materia de lucha contra el narcotráfico. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, calificó el documento como unilateral y sesgado y recordó que la entidad acreditada para evaluar estas políticas es la Organización de las Naciones Unidas, no Washington.
En otras latitudes.
Estudiantes de la Universidad Central del Ecuador tomaron las calles de la capital con el respaldo de trabajadores, docentes y jubilados en una manifestación que exigió la renuncia del presidente Daniel Noboa tras la aprobación de un decreto que incrementa el precio del diésel firmado el pasado viernes. La movilización comenzó en los exteriores de la UCE, ubicada en el centro norte de Quito. Desde allí, los manifestantes recorrieron la Avenida América, continuaron por Pérez Guerrero y llegaron al puente de Guambra.
Una mirada global.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, reiteró que el fin de la guerra de genocidio emprendida por Israel contra la Franja de Gaza representa una urgencia global, dada la creciente complejidad del escenario y la necesidad de respetar la soberanía de ambos pueblos. Durante una comparecencia pública, Guterres instó a los líderes mundiales a aprovechar el debate de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, que se celebrará del 23 al 29 de septiembre, como una oportunidad para analizar estrategias concretas que conduzcan a una solución basada en la coexistencia de dos estados, propuesta que según el organismo es la única vía viable para alcanzar una paz duradera en la región. La Vinotinto Sub-20 femenina dirigida por Ángel Walde inició esta semana un modelo de preparación en Caracas con jugadoras de la región capital, con el fin de poder observar de cerca a varios de los elementos que allí hacen vida. Esto como parte de futuros llamados en los que trabajarán enfocados en el Conmebol Sub-20, que se realizará en febrero de 2026 en una sede aún por definirse. Para este nuevo encuentro de estratega con sus jugadoras, el cuerpo técnico citó a 26 futbolistas, entre las que destaca la presencia de nombres como Hilary Díaz, Stephanie Neiro y entre otras.
Deporte en movimiento.
Nuevo look y en el mismo escenario que la vio hacer historia, Yulima Rojas compitió en las clasificatorias de triple salto, logrando en su primer intento la clasificación a la final con 14 con 49 metros que se disputará el 18 de septiembre. La atleta destacó que se encontraba haciendo las adecuaciones necesarias para tener su cuerpo en óptimas condiciones para los campeonatos.
Único para mí, un momento esperado por mucho tiempo. Feliz de entrar en esta pista que me vio hacer historia y sobre todo que desde que llegué a este recinto he intentado más que todo disfrutar de hacer lo que amo, hacer lo que sé hacer y ser feliz durante este proceso. ¿Qué pasa con Yuli? Yuli siempre ha estado dentro pero fuera a la misma vez, cargando, recuperándome, dejando mi cuerpo en óptimas condiciones para que cuando llegue este momento estar preparada. Sí, mira. Un poco un look nuevo, en verdad. Sabía que este era un momento muy importante para mí. Quería hacerlo de una manera diferente. He estado mucho tiempo lejos de las cámaras, de un campeonato. Y nada, quería que me vieran un poco como...
Somos Deporte.
Y cuando es la 1 y 16 minutos, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirino, Cienji Vélez, en los controles nos acompañó Alexander Rodríguez, y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudare 97.7 FM, Municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde, y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Por su parte, desde esta casa radial, nos unimos al duelo que embarga a nuestro compañero de labores de Todos Adentro, Juan Carlos Espinosa, por la sensible pérdida de su padre, Juan Francisco Espinosa. Paz a su alma. Que tengan todas y todos feliz tarde.
Esto fue Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.